Es tiempo de siembra. Bienvenidos a Sembrando.
Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Dónde puedo servirte? ¿Dónde puedo sembrar? Atento estaré a tu llamado. Atento, Señor, a ti.
Un programa de la Conferencia Episcopal de Chile con la conducción de Juan Luis Lagos.
Puedo ser sembrador, tirar la semilla y cuidar la tierra por ti.
Saludos grandes y afectuosos, estimados amigos, para todos quienes nos escuchan a lo largo y ancho del territorio nacional. Bienvenidos a una nueva edición, como dice nuestra presentación, de Sembrando. Nuevamente hablaremos de un tema que está afectando la credibilidad, que tiene que ver también con el abuso de quienes más, ¿no es cierto?, tienen muchas veces. Hablamos de las ya lamentables y habituales colusiones. Hoy queremos profundizar en el tema viendo sus consecuencias y lo hacemos con un amigo, un panelista estable, yo le digo con gusto ya colega de estos micrófonos de Sembrando, quien está una vez más con nosotros. Bienvenido don Juan Carlos Esquiwis, director del Departamento de Antropología de la Universidad Alberto Hurtado. ¿Cómo le va, mi estimado amigo?
Muy bien, distinguido colega, que esté ahí en la primera frente, digamos, de la educación nuestro país a la ciudadanía. Así con un programa que tiene una valiosa acogida a nivel nacional, así que un orgullo para mí poder compartir el espacio radial.
Muchas gracias, pues. Muchas gracias por recibir también nuestro llamado. Bueno, y conversar de este tema. Fundamentalmente, cuando hacemos primero, lo cierto, el término. ¿Podemos explicarlo? Yo siempre pido y le digo a nuestros auditores que aquí tratamos de hacer, a lo mejor dicen, mire, lo que preguntan, pero no mucha gente sabe los términos. Entonces, lo explicamos como dice un profesor de aquellos que yo tenía cuando ya era más joven. Hace mucho, no hace tanto tampoco, y con porotitos. ¿Qué es lo que es la colusión? Para que la gente lo pueda entender, porque bueno, hemos tenido colusión de farmacias hace unos años, las colusiones denunciadas en el tema de los pasajes, los buses, que son cada vez que hay fiestas especiales y fines de semana largo, ya los conoce ya, pues. También la colusión del papel higiénico, y dicen que habrían otras más en otras empresas que se están estudiando.
Correcto. Bueno, la verdad que es grato que inviten a un antropólogo y no un ingeniero comercial, un abogado, uh-huh. Porque lo que uno trata de hacer es hablar en castellano o en chileno, para que nos entendamos. Y el riesgo muchas veces es hablar con tecnicismos que tienden a ocultar los procesos más que mostrarlos.
Así es.
Entonces, yo creo que un buen punto de partida para saber lo que es una colusión no es un manual de economía, sino que simplemente la Real Academia Española de la Lengua. Y la Real Academia Española de la Lengua dice algo muy breve. Dice que es una colusión es un pacto ilícito en daño de tercero. Es decir, es un acuerdo entre dos o más personas que se reúnen con el propósito, se reúnen de manera ilegal, digamos, usando medios ilegales, con el propósito de hacer daño a un tercero. Es decir, es una voluntad explícita de dañar a alguien. Y esa definición, que yo creo que es muy, muy importante no olvidarla, es la que en realidad está ocurriendo en procesos como los que se viven en nuestro país y que se llaman las colusiones del confort o las colusiones de la farmacia u otras que pudieran venir en camino. Tenemos grupos de personas que se reúnen, toman acuerdos, ¿para qué? Para dañar a otras personas.
Que en este caso, perdón, mi estimado Juan Carlos, seríamos nosotros los consumidores, ¿o no?
Efectivamente, porque finalmente es cierto que hay un enemigo directo que es aquel o aquella empresa o grupo que quiera participar del mercado y a quien se le deja fuera. Uh-huh. Pero se le deja fuera sobre la base de establecer un régimen de precios que es pagado por los consumidores. Es decir, nosotros cuando pagamos un producto, digamos, en este momento se está viendo el tema de las tarjetas Red Banca, ¿no?
Ahora, claro.
Estamos pagando 15% más de lo que deberíamos por un producto, simplemente, ¿ya?, por la disposición unilateral de una gran empresa que es monopólica. Obviamente que somos nosotros los que estamos financiando, de acuerdo a un criterio absolutamente arbitrario, cuáles son las utilidades que las empresas tienen. Y los propios, ¿no es cierto?, los propios comercios. Yo prefiero, me gusta pensar esto separando los comercios, ¿no? O sea, el gran comercio del retail es una empresa monopólica, es decir, uno ve que están, ¿no es cierto?, de Arica a Punta Arenas, Ellos fijan precios, ellos establecen sus normas, ellos ven con quién, ¿no es cierto?, trabajan, a quién reciben sus mercaderías, a quiénes no, etcétera. Pero el pequeño comerciante, digamos, el pequeño comerciante que trabaja a nivel de población, de esquina, localidad, está obligado por todas estas circunstancias a ser él quien, ¿no es cierto?, traspase sus costos al consumidor. Y estamos así, entonces, los pequeños comerciantes, los consumidores, la gente de trabajo, estamos en el día a día operando sistemas que van, que son de directo beneficio para grupos que, como dice, ¿no es cierto?, en la Real Academia Española de la Lengua, ¿no?, establecen colusiones o alianzas para beneficiarse. Pero el beneficio, como usted muy bien lo señala y es muy claro, el beneficio nace de nuestro trabajo diario. O sea, es una hora de trabajo, son 10 minutos de trabajo, son 15 minutos de trabajo diario que no van para nuestros hijos, para nuestra familia, para nuestra recreación, para nuestro perfeccionamiento, sino que van directamente a grupos empresarios que luego los invierten y hacen especulaciones financieras en otros niveles.
Ahora, Juan Carlos, ¿por qué alguien diría, entonces, por qué las empresas hacen este tipo de acuerdos que son claramente antiéticos? Especialmente ético en la conducta y también en el comportamiento empresarial, porque también hay que hacer un poco de diferencia. Hemos tocado varias veces este programa en este tema. Entonces, ¿cómo poder entender un poco esta relación de este comportamiento, ¿no es cierto?, ilícito, deplorable, todo lo que quiera, pero que lamentablemente parece ser una realidad en muchos otros sectores, al parecer, según las primeras estimaciones?
Bueno, uno diría simplemente que, a ver, es bueno hablar de, digamos, no usar como ciertas ficciones. Las empresas son personas. Aquí cuando se habla de una empresa, lo que estamos hablando es, por una parte, de un grupo de accionistas que lo que busca es generar dinero para sí, sobre la base de su inversión, y un grupo de personas que manejan ese dinero para producir esas utilidades. Entonces, eso es muy importante porque muchas veces se dice, por ejemplo, necesitamos energía para el desarrollo del país. Y eso no es cierto. La verdad es que la gente que está invirtiendo en una empresa eléctrica lo está haciendo porque ve una oportunidad de negocios y porque va a ganar dinero con ello. Ese es el sentido real que tienen las empresas. Las empresas no están pensadas ni para el desarrollo humano, ni para generar espacios laborales que sean confortables para las personas, ni para generar un crecimiento que sea igualitario. No, las empresas no están concebidas para eso.
Aunque, perdón, Juan Carlos, aunque sea una empresa que se dice mucho en estos tiempos sin fines de lucros o con un fin social.
No, yo creo que ahí sí hay que ser cuidadoso. Yeah. O sea, tampoco podemos estigmatizar a todas las empresas y no podemos decir que todas las empresas actúen de esta manera. Lo que sí tendremos que tener claro es que sí, efectivamente hay empresas, corporaciones, fundaciones que no tienen fines de lucro. Ahora, dentro de ese gran conjunto de instituciones que no tienen fines de lucro, hay instituciones de fachada, que son algunas de ellas, que efectivamente usan esta condición para generar ingresos millonarios a sus socios, pero yo diría que eso no es la tónica en todas las fundaciones ni en todas las organizaciones que no tienen fines de lucro. En general, el propósito de una organización sin fin de lucro es que las platas que llegan, ¿no es cierto?, se reinvierten en la propia organización y por lo tanto hay un bienestar que se obtiene a través de esa organización que sirve a fines que son colectivos. Pero el problema que yo veo ahí, no con las organizaciones que no tienen fines de lucro, sino más bien con las organizaciones que sí tienen fines de lucro, es que independientemente de la voluntad del empresario, independientemente de la ética del empresario algunas veces, independientemente de su buena disposición, el sistema tal como opera y tal como está concebido le obliga a tomar decisiones que suelen ser antihumanas o antiéticas o que atentan contra los derechos laborales o que atentan contra el desarrollo de las personas. Porque simplemente cuando estamos en un régimen de competencia yo tengo que colocar un producto a menor precio que mi vecino. Y eso en alguna parte tengo que hacer el recorte. Si lo hago en términos de los costos de producción, lo más probable es que ese recorte vaya en términos de menores salarios para mis trabajadores. Entonces yo puedo crear muchas condiciones que son favorables para mi trabajador, pero resultan ser más onerosas que las que está, ¿no es cierto?, considerando mi vecino, y por lo tanto mi vecino me saca del mercado. Entonces, la lógica de la competencia tiene este componente que es un poco, ¿no es cierto?, si ustedes quieren, antihumano, una competencia que excluye, que margina, que produce una nivelación hacia abajo en términos de la calidad del trabajo, en términos de la calidad de las personas, en términos de la calidad de vida, en términos de una serie de factores. Ahora, ¿cómo se contrarresta eso? Yo creo que ahí es donde hemos estado en una discusión permanente en este país, digamos, desde hace mucho tiempo. Es decir, ¿cuál es el papel que le cabe, por una parte, al Estado? Porque, qué sé yo, el Estado tiene que ser cuidadoso con sus recursos, porque no son, en realidad, de nosotros, sino que son de nuestros antepasados y son también de quienes nos siguen en la existencia humana.
De las generaciones venideras.
Claro, entonces, yo puedo concesionar todo el agua, o voy a ser más radical con el ejemplo. Piense usted que hoy día se concesiona el aire, y eso se podría hacer eventualmente. Nos parece raro, pero uno puede crear atmósferas climatizadas y, ¿no es cierto?, generar barrios con aire especial y cobrar por eso.
Ahora, sí, antes de ir a la pausa, claro, habla un poco, Juan Carlos, del Estado, ¿no es cierto?, se habla de las empresas y el rol de los consumidores.
Ya, ese es muy importante, porque en realidad al Estado tampoco le demos mucha fe, ¿no? El Estado, sí, de alguna manera, ha estado muy maniatado por sus acuerdos comerciales internos y externos.
Hemos visto por ahí situaciones muy complicadas de legislaciones que se hacen a la altura de la empresa, no a la altura de la gente, entonces...
Claro, y acuerdo, sí, yo creo que Chile se vanaglorió durante harto tiempo sin que se cuestionara qué significaba hacer un acuerdo comercial bilateral, por ejemplo, con un país como China, o qué significa hoy día hacer un tratado, digamos, interpacífico. Son temas que uno no los piensa, pero que tienen gravitación muy directa en la vida de las personas. Pongo un ejemplo rápido para pasar al tema de la ciudadanía, ¿no? De qué hacemos nosotros en este baile. Pero digo, por ejemplo, digamos, si yo quisiera fomentar la producción de escobas, digamos, hechas en chimbarongo, digamos, con paja, que son harto mejores que las de plástico, yo podría eventualmente hacer eso y el Estado, que es un buen consumidor, podría comprar, digamos, escobas hechas en chimbarongo. Y con eso generamos un desarrollo espectacular en una zona que tiene aspectos, digamos, de cierta depresión económica. Pero el Estado no puede hacerlo, porque puede aparecer un chinito, digamos, que mira, yo tengo una empresa que produce escobas de plástico y usted está lesionando el acuerdo o el tratado internacional.
No respetando, claro.
Entonces, nos amarramos sin saber que nos amarramos. Pero ahí yo creo que una sociedad no se puede entender solamente en base a empresas y en base a el Estado, sino que una sociedad tiene que entenderse en base a la ciudadanía.
Hagamos una cosa, Juan Carlos, hagamos una cosa. Vamos a entrar al tema de los consumidores que corre un carril importantísimo y todo indica propio, pero antes vamos a hacer la natural pausa, la habitual pausa musical de esta hora, y vamos a invitar a un cierto buen recuerdo a esta hora con esta gran banda de rock chileno de los 80, como eran y como son. Bueno, como eran, porque ya prácticamente son recuerdos los que tenemos de ellos, Los Prisioneros. Y este título, pues, Quieren Dinero.
Quieren dinero, quieren dinero. presente y el futuro. Es el poder y la pasión, el atractivo más seguro. El profesor no tiene la cabeza en enseñar, como el doctor no sale de su casa para sanar. Somos mil perros tras un hueso, esclavos de los pesos. No es chiste ser mayor, pare mi reloj por favor. Nadie te puede ayudar,
nadie tiene el tiempo de reclamar.
Solo algo todos quieren en común,
solo algo deja bien a casi todo el mundo.
Quiere el dinero, 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 quiere el dinero.
Juan Luis Lagos, sigamos sembrando.
Atento estaré a tu llamado, atento Señor a ti. Puedo ser pescador, tirar la red.
Continuamos a esta hora dialogando en esta jornada con Juan Carlos Esquiwis, hablando de los perjuicios de una colusión, tema tan recurrente y de moda. Y a propósito con este tema de los prisioneros, pues quieren dinero. Que no voy a hacer otro tema mejor a propósito de lo que estamos hablando en esta jornada. Bueno, hemos conversado la primera parte sobre lo que es una colusión, hemos hablado de algunos ejemplos, las acciones concretas, ¿no es cierto? Nos ha dicho Juan Carlos brevemente que no tenemos que incluir que todas las empresas caen en este tipo de acciones, pero lamentablemente el más perjudicado cuando se produce siguen siendo los consumidores. Y le preguntábamos antes de la pausa, ¿qué pueden o qué responsabilidad en este tipo de hechos le cabe a los consumidores? Responde nuestro buen amigo, pues, antropólogo de la Universidad Alberto Hurtado, Juan Carlos Kiwis. ¿Qué podemos hacer nosotros como consumidores de Arica, Punta Arenas, de Mara, Cordillera?
Muy, qué bien escogido el tema, en realidad es muy elocuente. Yo creo que los prisioneros es un grupo que fue muy preclaro en indicar ciertos problemas y vamos a tomar un ejemplo de ello, porque ellos el año 2006 hicieron un tema que tenía que ver justamente con la calidad de la educación, ¿no? Y que hablaba, digamos, de estas promesas, digamos, sin futuros que le hacían a los jóvenes en San Miguel. Ahora, Y fíjese usted por qué es importante el ejemplo, porque eso fue en 1986 ese tema, y nosotros tuvimos la primera manifestación estudiantil reclamando por la calidad de la educación el 2006. Pasaron 20 años, lo cual es raro, pero pasó que se movieron los estudiantes, salieron a las calles, empezaron a protestar, pero independientemente de la calidad de la protesta, las características particulares que la protesta haya tenido, esa movilización y las que siguieron después nos permitieron de ver que habían cosas que estaban ocultas o de las cuales no se podían hablar o que eran como muy protegidas por el sistema. Por ejemplo, nadie hablaba del lucro hasta el 2005. Nadie, digamos, cuestionaba que eso fuese algo que tenía que regularse. Asumíamos que todo esto era bueno como país. Entonces, fueron los jóvenes, y los jóvenes son un ejemplo de ciudadanía o de colectividad, de grupo organizado, que a través de su expresión pública van mostrando aquellos aspectos que la sociedad debe mejorar. Y yo creo que una sociedad sana es aquella que escucha a su gente. Pero para que la sociedad escuche a la gente tiene que hablar. Y por lo tanto, creo que hay temas ahí que tenemos que empezar a trabajar en términos de tomar conciencia de las situaciones que hay, darnos cuenta que nosotros podemos hacer cosas que nosotros no deberíamos permitir que ocurran temas a mi alrededor que vayan favoreciendo la existencia de estas corrupciones que finalmente se transforman en los grandes enemigos de una sociedad y las propias personas que al principio lo dejaron hacer, que al principio dijeron, bueno, no importa. Yo conozco el caso de una colega que siempre está reclamando porque cuando estaciona su vehículo, la persona al parquímetro no le da boleta. Y mucha gente dice, no, esta mujer está loca, ¿cómo va a pedir una boleta por 600 pesos? Pero ya tenemos ahí una semilla, ¿no es cierto?, cuando no se da la boleta, de un daño social. O sea, ya estamos hablando de una menor recaudación de impuestos y el beneficio no lo va a obtener la persona que controla la maquinita, sino que lo tiene la empresa que sí proporciona el servicio. Entonces, uno se va dando cuenta que en el día a día uno también se hace cómplice de situaciones de, entre comillas, micro colusiones, ¿sí?, en que uno dice, bueno, no importa, o de repente uno va, yo me toca mucho viajar en este país y de pronto pasa por un balneario como Villarrica y se encuentra con que hay un señor que le está poniendo bencina al auto y pide una factura y es un día domingo y está con su familia, su perro y su kayak y todo lo demás, y uno dice, pero esta persona está abusando de un subsidio estatal, él va a rebajar impuestos al mostrar esa factura. Entonces yo tendría derecho a preguntarle al señor, pero a ver, conversemos un poquito, ese subsidio lo estoy pagando yo y usted lo está usando para fines que
personales,
no fue creado. Entonces ahí tenemos un tema que nos involucra, es lo más cotidiano.
Uh-huh. Ahora, Juan Carlos, bueno, aquí nos queda, estaba pensando si Lala más delgado, creo que todos cometeríamos, nada, estaría libre de en este caso, ¿no es cierto?, ser enjuiciado por alguna de las actitudes que a lo mejor no sé si consciente, creo que, y me tengo a pensar que la mayoría de la gente, de los usuarios, inconscientemente hace, pero quiero quedarme un poco en lo que decías, porque al parecer sigue siendo la organización importante para el conocimiento de los verdaderos, ¿no es cierto?, también de las leyes que favorecen a los consumidores y que muchas veces uno desconoce porque definitivamente no le toma el peso al asunto, porque si total dice, ¿qué voy a hacer si son grandes empresas? ¿Qué voy a hacer si voy a hacer una pérdida de tiempo, si no voy a sacar nada? Lo pongo esto como ejemplo porque, como en el caso de la farmacia, por ejemplo, a los 10 imputados se les sentenció a asistir a un programa de capacitación y no se habló nada de la parte indemnización a los consumidores y quedamos ahí en el aire nuevamente, pues nos golearon, como quien dice, sin arquero en nuestro lado.
Claro, efectivamente yo creo que esto toma tiempo. Yo no pensaría que se van a producir cambios de la noche a la mañana, pero sí yo creo que, y vuelvo al ejemplo de estudiantes, que algunos cambios, si no hay una presencia pública de personas, consumidores organizados, que hagan presión sobre, ¿no es cierto?, las instituciones y que obliguen a las instituciones a responder a sus demandas y exigencias, es difícil que se produzcan cambios. Ahora, es interesante porque de pronto grupos de consumidores podrían eventualmente, por ejemplo, ellos mismos demandar a las empresas, ¿no? Y a través de un sistema de demandas podrían lograr algunos beneficios eventualmente. Ahora, hay alternativas en ese sentido, pero también está la misma institucionalidad pública, también está el CERNAC y hay un momento de de denuncia. Y después también hay que hacerse la pregunta, bueno, a ver, ¿quiénes están abusando de nosotros? Yo le decía al principio de este programa, miren, las empresas son personas. Bueno, veamos quiénes son las personas que forman las empresas. Y si nosotros vemos en los casos particulares, por ejemplo, de esta colusión del confort, nos damos cuenta que hay un señor que fue ministro de Estado, que fue secretario del deporte, que y tenemos otro señor que está, digamos, apoyando la Teletón en los últimos no sé cuántos años, decenios, y vamos dando, y está involucrado un cuartel de bomberos. O sea, ¿cómo la fe pública que se pone en estas instituciones, en estas personas, está siendo traicionada? Y yo creo que los consumidores tenemos el derecho de saber quiénes son las personas que están abusando de nosotros, y que eso quede muy claro, porque eso supone que tienen que haber reparaciones. O sea, no puede ser que ocurra que al infractor de una norma se le invite a hacer clases de la norma en el momento del castigo. O sea, ¿cómo puede alguien que haya faltado la ética hacer clases de ética? A mí me parece eso absolutamente absurdo. Ahora, la ética no es una clase, la ética es una práctica. Y un ejercicio ético supone asumir costos. Yo pensaría que en este caso, en la colusión del confort, lo lógico sería que en los próximos 10 años se rebajara el precio del confort en un valor equivalente al cual se incrementó en los últimos 10 años. Y ahí uno produce una suerte de empate. Pero ahí aparecen entonces los tecnicismos que en realidad cómo identificar el, ¿no es cierto?, el usuario. O sea, pero creo que la norma es bastante fácil de implementar. Sin embargo, en este país, si no hay presión social, si no hay una voluntad colectiva que permita a la gente organizadamente hacer llegar, ¿no es cierto?, sus quejas y tratar de enfrentar a estos grandes poderes, es muy difícil que se pueda producir.
Finalmente, Juan Carlos, ¿qué importancia tiene acá el actor social como los medios de comunicación, donde también lamentablemente en algunos actores, algunos de estos medios son también verdaderas colusiones de medio?
Por supuesto. Nosotros tenemos carteles de radio, ¿no es cierto?, carteles de prensa escrita, para qué decir, de prensa escrita no tenemos más que medios que expresan voluntad de actores que están coludidos en un sentido amplio de la palabra. Tenemos canales de televisión que en realidad no nos dan. Por eso creo que yo, el rol de las radios comunitarias, el rol, digamos, de las televisiones alternativas, es un rol que es fundamental. Porque, por otra parte, en ausencia de estos medios, lo que uno ve es que la gente está, de alguna manera, enfrascada en situaciones idílicas que se le presentan por la vía de los medios. Llámense reality shows, llámense, ¿no es cierto?, farándula, llámense lo que se llamen. Y esas situaciones impiden ver los procesos graves que estamos viviendo como sociedad. Yo creo que cuando se traiciona la fe pública, como se ha hecho en las colusiones, no es un problema económico, ni es un problema político, es un problema moral. Es decir, es una sociedad que deja de creer en los medios que hacen posible la convivencia social. Y lo que se produce como efecto es que la colusión se transforma después en una colisión. Y esa colisión tiene que ver después con la ausencia absoluta de reconocimiento de las leyes y empezamos. Entonces la misma gente que se colude después reclama contra la delincuencia.
Así es.
La misma gente que se colude después reclama contra estas personas que les roban en hormiga en el supermercado. Entonces, y la gente que roba como hormiga en el supermercado dice, bueno, pero si ellos roban, ¿cómo no va a robar yo?
Y volvemos a un círculo vicioso, lamentablemente.
Claro, entonces ahí nos quedamos amarrados a una situación que es muy explosiva. Yo creo que, desgraciadamente, en este país nosotros no estamos viendo los problemas, y los medios de comunicación ahí son fundamentales, porque son los que están llamados a decirle a una persona, mire, cuando usted hay una injusticia con en su contra, esa injusticia es deleznable, pero tenga presente que esa justicia no le pasa, esa injusticia, claro. Usted no es la única víctima.
Exacto.
Hay otras víctimas, usted tiene que conversar con las otras víctimas.
Y unirse y hacer ejercer los derechos.
Claro.
Así es.
Y buscar los canales, llegar a los municipios, llegar a las instituciones y hacer valer los derechos, efectivamente.
Muy bien. Estimado Juan Carlos, un gusto una vez más pues tenerlo aquí en el estudio, bueno, a través de la comunicación telefónica para dialogar de este tema que esperemos sea una luz, decimos nosotros, que sea fundamento para lo que es la conversación, para el diálogo al interior de nuestras familias y también, ¿por qué no decirlo?, al interior de nuestros equipos de trabajo y el resto de nuestra sociedad. Un millón de gracias, pues.
Bueno, le agradezco mucho nuevamente. Felicitaciones por su programa y siempre es una oportunidad de aprender con usted.
Muchas gracias, pues. Muchísimas gracias una vez más, Juan Carlos. Muy bien, ahí estaba entonces el tema, los perjuicios de una colusión. Hemos conversado con don Juan Carlos Esquiwi, director del Departamento de Antropología de la Universidad Alberto Hurtado. Te invitamos a escribirnos a sembrando@iglesia.cl y visitarnos en el grupo Facebook También tuitearnos a @sembrando2, que es número. Si quieres llamar directamente a nuestra producción, el 234-70-905 de Santiago, y escuchar las veces que quieras este espacio en este mismo punto del dial, en este mismo día y en este mismo horario. Además, las veces que quiera en www.iglesia.cl/sembrando. A nombre de este equipo, muchas gracias. Una muy buena sintonía. Sigan junto a nosotros y nos reencontramos en una nueva edición.
Que sin ti es tan grande el vacío, sin ti viene la soledad.
Gracias por haber compartido este momento con nosotros. Sembrando es un programa de la Conferencia Episcopal de Chile, apoyado por Adveniat, institución de la Iglesia Católica Alemana. Hasta pronto, si Dios quiere, y nos encontramos la próxima semana en esta, su emisora favorita.
Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Dónde puedo servir?